Lucas, le tengo su primera pregunta inútil, con mucho gusto, pero antes, ¿quién descubre que al señor Uribe Noguera, acusado del asesinato de Juliana Zamboní, una menor de edad que fue abusada y asesinada en un apartamento de Bogotá, cómo se descubre, quién descubre que el autor de ese crimen que estremeció a Colombia, de una familia en las condiciones, en fin, una película que vivimos y que no queremos ni siquiera mencionar o repetir? ¿Quién descubre que una persona que comete ese delito tiene un beneficio carcelario?
Pues Julio, lo descubre la representante a la Cámara del Partido Conservador, Adriana Magali Matiz, a quien saludamos a esta hora. Representante, buenos días y gracias por acompañarnos.
Lucas, muy buenos días a Julio y a todo el equipo de trabajo de la W y por supuesto a todos los oyentes.
Congresista, ¿qué fue exactamente lo que usted encontró relacionado con el caso de Rafael Uribe Noguera?
Bueno, el día sábado en la plenaria de la Cámara de Representantes, al momento de exponer la ponencia positiva para el proyecto de prisión perpetua revisable, pues efectivamente dimos a conocer cómo de 121.000 casos que han sucedido de violencia sexual en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes, citamos dos casos específicamente. Uno, el de Rafael Uribe Noguera, un señor condenado por feminicidio a 45 años, 8 meses, 3 días, una pena que aumentó en virtud al concurso heterogéneo y simultáneo de acceso carnal en 48 meses y 2 años más por secuestro simple agravado. Cuando entramos a revisar el proceso del señor en la página de la rama judicial, pues efectivamente nos pudimos dar cuenta que ya ha sido beneficiado con redención de la pena. Y sobre este aspecto es necesario aclarar algo, y es que si bien es cierto, en el Código de Infancia y Adolescencia se establece la prohibición de otorgar esta clase de beneficios para quienes cometan delitos sexuales en contra de los menores, pues la ley 1709 del año 2014 y la Corte Constitucional manifestaron que este no era un beneficio, sino que era un derecho que tienen personas como Rafael Uribe Noguera. Y entonces en esa consulta y en esa trazabilidad del proceso que ha tenido el señor, pues nos dimos cuenta y advertimos cómo el 25 de enero del año 2019 se le da una primera redención de pena por 1 mes, 9 días y 12 horas, el 11 de marzo del 2019 por trabajo. Sí. Se le da otra redención el 18 de julio y el 20 de enero de este año.
Representante Matiz, ¿en total de cuánto tiempo estamos hablando que habría redimido de su pena el señor Uribe Noguera?
Estamos hablando casi de 6 meses, pero es que ese no es el lío es lo que sigue. O sea, si va a estar presentando aquí solicitudes de redención, que tiene derecho a solicitarlas, pues ahí es donde nosotros encontramos obviamente todo el fundamento y todo el soporte para defender nuestro proyecto de prisión perpetua revisable, que ya pasó su sexto debate en la Cámara de Representantes, entra, digamos, a esa recta final en el Senado de la República y que esperamos que sea una realidad. Y Lucas, mire, yo quiero traer aquí otro caso también que es supremamente grave, que sucedió en mi ciudad, en la ciudad de Ibagué, donde un señor, Elber James Melchor, se encontraba pagando ya una condena de 17 años por acceso carnal violento y homicidio agravado contra una niña menor de 13 años. Y al señor que venía pagando esa pena desde el año 2002, en el año 2016 le aprueban el beneficio de las 72 horas, y en esas 72 horas cuando el señor sale en año 2019 a sus 72 horas, lo primero que hace es coger a Rosemary Castellón, una niña de mi ciudad de 16 años, que fue víctima de feminicidio agravado, pero además fue torturada, fue violentada y además de eso fue víctima, por supuesto, o le quitó la vida mejor este delincuente. Un señor que también había tenido esa misma redención de penas de las que estoy hablando para el señor Rafael Uribe Noguera.
Congresista.
Esto no podemos seguirlo permitiendo.
Claro, sí. Pero ayúdenos a entender por qué, si esto está prohibido por ley, que una persona si comete un delito de abuso contra un menor de edad, pues que le quede completamente prohibido redimirle la pena, ¿por qué eso está pasando en este caso y en otros?
No, es que eso es lo que quiero aclararle a toda la opinión pública, porque esa es una confusión que hay. Es que si bien es cierto, existen prohibiciones expresas para otorgar beneficios a los autores o a los partícipes de delitos sexuales y aquellos que atentan contra la vida, la libertad y la integridad de los menores, como lo establece el Código de Infancia y Adolescencia, eso no implica que las penas en esas situaciones se cumplan en su totalidad, ya que esas prohibiciones no afectan ni pueden afectar las redenciones de las penas otorgadas por temas relacionados con la resocialización, como son el estudio, como son el trabajo o como son la enseñanza. En la ley 1709 se dejó claramente establecido que la redención de la pena dejaba de ser un beneficio administrativo y por eso no está inmersa en el Código de Infancia y Adolescencia, pero... y pasaba a ser un derecho. Y esa es la confusión que tiene la opinión pública en general, que creen que no hay rebaja de pena, pero resulta que al ser la redención un derecho, estos delincuentes sí pueden redimir su pena por estudio o por trabajo.
Representante, obviamente cuando uno habla de delitos contra menores de edad, eso toca las fibras más profundas del corazón de todos los colombianos, pero el hecho de poner en entredicho la redención de la pena por trabajo o por estudio, ¿no es también poner o cuestionar el sistema de resocialización de las personas que cometieron un delito? Es decir, si no abrimos la puerta a que se rediman las penas por trabajo y por estudio, pues ¿no sería mejor entonces cambiar el Estado de Derecho y cambiarlo por un Estado que simplemente castigue por castigar?
Totalmente de acuerdo, y no, en un Estado social de derecho se debe obviamente garantizar el sistema de la resocialización, y por eso es que este proyecto de prisión perpetua llega después de 13 años a esta instancia en el trámite legislativo, porque como es revisable a los 25 años, precisamente se hace revisable para garantizar esa resocialización que tú estás diciendo, la función resocializadora que tiene el Estado, y fue por eso que el Consejo de Política Criminal dio un concepto favorable. Pero al tema que voy es que estas personas que han sido condenadas no terminan cumpliendo unas penas altas debido a esa misma redención que hay. Por eso con el proyecto se establece un término mínimo de prisión que va a ser de 25 años. Aunque se dejó una constancia por parte del senador Milton Rodríguez para que la revisión sea a los 40 años, que en parte tiene razón en eso, pero será una discusión que se dé en el Senado de la República.
Representante Adriana Matiz, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W.
A ustedes, Lucas, muchas gracias, un feliz día para todos.
¿Cómo tengo que diluir el cloro si vas a desinfectar?